valerosos hombres que mostraron al mundo cómo era la actualidad para personas que precisamente estaban a miles de kilómetros y que desconocen el ambiente. Tal fueron los casos de Robert Capa. Recordadas fueron sus instantáneas de la Guerra Civil Española o de la Segunda Guerra Mundial, que sirvieron para que los lectores americanos vieran lo que pasaba en Europa. En el plano social también destaca Charlie Beth, retratando un montón de trabajadores almorzando en las alturas de un rascacielos de Nueva York, una imagen que está en muchísimas casas. En España también sabemos qué es eso de sacar buenas fotos. Bartolomé Ros o José María Casariego, en distintos bandos, dejaron testimonio gráfico de nuestro aciago conflicto. Ayer, 19 de agosto, fue el Día Mundial de la Fotografía, un arte digno de admirar y una disciplina del periodismo fundamental. Por eso, desde la noche de COPE, queremos homenajear a esta gente que en ocasiones se juegan hasta la vida para servir las mejores fotos en la portada de un periódico o ahora en la pantalla de nuestro ordenador. Por ello, vamos a hablar con Diego Ibarra. Está afincado en Líbano, pero trabajando en lugares como Siria o Afganistán. Este mismo año, por ejemplo, su objetivo ha mostrado los horrores de la guerra de Ucrania. Y en unos días vuelve a hacer las maletas para marcharse a Siria de nuevo. Ha publicado en diarios tan prestigiosos como The New York, The Time o Der Spiegel. Fue premiado además en 2016 por la Asociación de la Prensa Aragonesa. Diego ha hecho hueco en sus vacaciones para atendernos. Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
¿Qué tal? Oye, ¿qué tiene eso de la fotografía y del periodismo que enganche tanto y que haga en algunas ocasiones hasta pasar penurias?
Creo que es una forma de vida, ¿no? Es algo que se lleva dentro, es algo que te llena, que respiras, que sueñas, es un motor de cambio que te hace ser mejor persona, ¿no? Una forma de comunicarte con el mundo.
¿Cuándo decide uno que quiere viajar a países inestables y retratar lo que está pasando?
Creo, yo empiezo un poco a pensar en este cambio cuando estoy estudiando periodismo. Desde pequeño, desde que tengo 13 años, empecé con una cámara, una Yashica, y me empezó a gustar la fotografía, pero no hasta un poco más tarde cuando empiezo a ver que quería ser mi pasión y mi forma de ganarme la vida.
¿Se acostumbra uno al horror, a lo que puede llegar a ser el ser humano, a la devastación? Esto poniéndonos en el caso del dramatismo, ¿no? Que muchas veces es lo que reflejan vuestros objetivos porque estáis en lugares donde es lo que se vive, aunque luego también hay veces que justo nos mostráis imágenes de esperanza. Pero en este caso se llega uno a acostumbrar. Hay un momento en el que dispara, aun sabiendo lo que está recogiendo, pero sin que le llegue a doler el corazón.
Yo creo que no, que somos testigos y somos mensajeros de realidades sangrantes, y estas realidades nos afectan. Incluso aunque llevemos un caparazón, una coraza, son unas realidades, un dolor. Y ante el dolor de los demás reaccionamos. A veces nos pasa desapercibido, pero luego con el tiempo vemos esas imágenes, esas miradas, ese sufrimiento, y por supuesto que nos marca, ¿no? Cada país, cada herida, cada reportaje es como un tatuaje que se queda impregnado en nuestro alma y que nos acompaña a lo largo del camino. Pero como bien dices, nuestras imágenes no solo están cargadas de traumatismo, sino que también intentamos pintar, ¿no?, con pinceladas de luz, esa esperanza, porque es necesaria, porque es el motor de las utopías. Sin esa esperanza no puede haber un cambio, y es necesario en estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir y ser testigos.
¿Cuántos años tienes, Diego?
Yo tengo 36.
Vale. ¿Tienes mujer, hijos?
Tengo una compañera y un hijo precioso de casi 4 años.
Vale. ¿Y qué opinan cada vez que saben que tienes que desplazarte a un lugar, pues, donde hay un conflicto, donde es peligroso la realización de tu trabajo?
Bueno, pues mi compañera, que es una grandísima periodista, que ha estado trabajando en millones de conflictos, compartimos una vida. Es mi compañera, compartimos una vida, una pasión, y nos tenemos ahora un poco que turnar, pero trabajamos muy bien juntos. Ahora hemos estado trabajando conjuntamente en Ucrania. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Por supuesto que ahora hay una prioridad también, que es el chaval, el pequeñín, pero tenemos un compromiso hacia esta sociedad, somos mensajeros y no podemos dejar de hacer lo que sentimos, lo que estamos enamorados.
Diego, vemos la imagen, vemos ese momento que habéis captado, y luego algunas veces también nos vemos pues en determinado, a lo mejor, entrega de premios, porque os han concedido. Ahora hablábamos, como a ti, por ejemplo, pues fue la Prensa Aragonesa, ¿no?, la que en 2016 la Asociación de la Prensa Aragonesa te dio el premio. Digo, pero claro, luego hay otras 24 horas, aparte de dormir, comer y hacer vuestras necesidades y tal. Es muy dura la vida cuando llegas a un sitio de estos. O sea, ¿cómo es conectar con...? Porque me imagino que tendréis que conectar con la gente que hay allí, y ellos no os mirarán siempre con buenas caras, aun sabiendo que no sois el enemigo en ninguno de los dos casos.
Sí, a veces es bastante complicado conectar, a veces es bastante complicado porque en función de cómo sea el conflicto, la realidad, si está muy estancada, hay un hastío existencial hacia los testigos, hacia los informadores, que a veces cuesta, ¿no?, romper el hielo. Los fotógrafos tenemos cierta, no sé, habilidad igual por empatizar con estas personas, por nuestra tendencia a querer pasar más tiempo, a volver, a seguir contando estas realidades. No nos gusta, a mí personalmente no me gusta jugar el papel o adoptar el papel de paracaidista del dolor de los demás. Me gusta llegar a un sitio e impregnarme, compartir, y para eso se necesita cierta empatía. Por supuesto que muchas veces trabajamos con unos fixers o traductores que nos aceleran este proceso, pero a veces el idioma es una barrera. En vez de ser algo que nos une, nos puede dificultar.
¿Cuál es el secreto para una buena foto?
El secreto para una buena foto es una mezcla en donde confluye la luz y el corazón. Es una fotografía que despierte preguntas y que no dé unas respuestas, que despierte esa actitud crítica en el espectador, que al fin y al cabo es lo que necesitamos, despertar conciencias, ¿no? Vivimos igual un poco lobotomizados ante el dolor de los demás, lobotomizados por estos millones de imágenes que nos impregnan diariamente y que no tenemos tiempo para la reflexión. Entonces, ¿cuál es la buena foto? La que despierte esas preguntas, la que aún no está tomada, la que pueda promover un cambio social, la que pueda derrocar a un dictador o promover un cambio social político, es esa foto.
¿Y te ha quedado muchas veces esa sensación cuando has enviado una foto, has vendido una fotografía y has visto que pues se ha publicado en diferentes lugares, como diciendo, bueno, ahí está la pregunta, espero que alguien la recoja y quiera dar una respuesta, especialmente, y aquí me refiero a los que tienen el poder?
Sí, a veces he visto ese cambio, pero a nivel muy, muy local, pero es suficiente como para ese pequeño atisbo de esperanza que te empuja, te alienta a seguir apostando por esto, porque es una realidad bastante jodida. Como freelance vivimos ante una vulnerabilización de nuestros derechos como trabajadores, tenemos una precariedad, nos movemos muy, muy justos con nuestros propios medios y los periódicos, la prensa no está como estaba antes. Por supuesto que el fotoperiodismo está más vivo que nunca, pero unas realidades económicas que nos dicen lo contrario.
¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Fotoperiodista, reportero gráfico, fotógrafo?
Pues, comunicador, no me gustan las etiquetas. Vale. Es como la etiqueta de que te digan periodista de guerra o fotoreportero. Creo que las etiquetas están un poco, ¿no?, desfasadas.
Vale.
Comunicador.
Oye,
o mensajero.
Cuando estás allí, ¿llegas a echar de menos trabajar como fotógrafo, como comunicador en un periódico, no sé, local? Imagínate, en Zaragoza, que es tu tierra.
Pues yo ahora estoy en mi tierra, en Zaragoza, la echo mucho de menos, por son mis raíces, es mi pasado, que hace que lo que soy yo, mi presente, mi futuro, pero no lo echo mucho de menos en términos laborales, porque la libertad que yo tengo ahora, estar en un periódico de plantilla, en un tema local, sería muy, muy complicado con la libertad que es poder desarrollar proyectos como el que llevo yo desarrollando de 8 o 10 años sobre la educación en zonas de conflicto. Por supuesto que la información local es muy necesaria, muy, muy válida y muy difícil de contar las historias que están pasando. Lo que pasa es que yo no sé si ahora valdría para esto.
Hace justo una semana, el pasado domingo, habría sacado unas fotos, no sé si estabas, pero maravillosa, digo, porque hubo un tormentón en la zona entre Huesca y Zaragoza, digo, porque a mí me tocó de camino en un autocar, y cuando llegué a Zaragoza había un montón de árboles caídos, o sea, había sido tremenda, y lo pensé y dije, bueno, quien haya recogido imágenes, pues bueno, luego de hecho se han visto, ¿no?, algunas de las que se graban con los móviles. Pero estaba pensando en ti, que vosotros que tenéis esa capacidad para de repente ver dónde está esa imagen, ¿no?, esa fotografía, ese momento, y digo, mira, seguro que ahí habrías llenado unos cuantos carretes. Por cierto, ¿cómo, las cámaras que lleváis ahora, cuántas cámaras llevas más o menos cuando sales?
Depende, suelo llevar una o dos cámaras, depende del peso que pueda llevar, depende del tiempo que vaya a trabajar, porque también hago vídeo. Ahora vengo de Ucrania, que he estado disparando también con carrete, con una Polaroid, intentando hacer un ejercicio de fotografía participativa, y va en función de eso, un par de cámaras suelo trabajar.
¿Con el móvil haces alguna foto tú o no?
Apenas, igual me hago algún selfie como que me deje constancia, ¿no?, de dónde estoy, porque nadie me hace fotos, y tampoco las subo a las redes sociales porque no me gusta aparecer, pero no suelo hacer fotos con el móvil. Está muy bien que todo el mundo tenga móviles con cámaras, la democratización de las tecnologías hace que haya muchos testigos, pero por otro lado, sin una intencionalidad, sin un pensamiento crítico, al final queda no quedan nada este tipo de fotografías.
Claro. Oye, muchos compañeros, os mojasteis cuando Antonio Pampliega o Ricardo García Vilanova fueron secuestrados para que no perdieran su casa, por ejemplo. Uno, ¿qué siente en esos momentos? ¿Tiene la sensación de que nunca los va a volver a ver? Y luego, ¿sois un colectivo que está muy unido? O porque también da la sensación de que sois un poco solitarios.
Sí, a ver, son buenos amigos, son buenos compañeros, estamos en una profesión que es bastante complicada, se complica aún más con las relaciones que tenemos con los editores, pero siempre en los momentos malos somos un colectivo que solemos estar ahí apoyando. Vale. Y por supuesto que fueron malos momentos porque son muy buenos amigos.
Bueno, con Diego Ibarra, comunicador, pero que comunica a través de las imágenes, de sus cámaras de fotos que recogen instantáneas que luego muchas veces vemos publicadas y que a todos nos llegan hasta el corazón para lo bueno y para lo malo, como decíamos. Por ir por partes, vamos a hacer una radiografía de lo que está pasando. ¿Cómo es Siria? ¿En qué situación están ahora mismo y cómo puede ir la cosa en los próximos años que tú vas a captar todo esto?
Bueno, pues ahora Siria parece que está en un momento, parecía que estaba un poco estancado, se está hablando de un proceso de paz, se está hablando de un retorno a los refugiados, mientras no se ha asegurado ningún tipo de amnistía que permita el retorno a millones de personas que han tenido que dejar sus hogares, sus casas, sus familias. Estamos hablando de una intervención donde hay ciertos actores internacionales que han tenido el tablero con unos intereses regionales que no son para nada buenos, ¿no? Tenemos Rusia, tenemos Estados Unidos, tenemos Hezbollah y, bueno, aún queda. Por supuesto que no están haciendo tantas atrocidades, pero recientemente hubo unas atrocidades, ¿no? El país está fragmentado completamente y aún queda por que se resuelva.
Cuando empezaron todo ese movimiento de las primaveras árabes, sobre todo desde Occidente, ¿no? Parecía que se veía como con fuerza, con esperanza, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. Yo con nuestro compañero Manuel Ángel Gómez, que es el encargado de Exteriores Internacional, de Defensa, aquí en los informativos de la cadena COPE, le decía, jo, pues ya verás, digo, pero últimamente cuando hablo con él le digo, la primavera se quedó en un otoño permanente, parece, ¿no? Porque se ha quedado gris. ¿El Líbano cómo estáis? Porque hay mucha gente que dice que es un estado fallido.
Bueno, estamos hablando del Líbano, por ejemplo, es un estado, país conformado por 17 confesiones religiosas distintas, que ha sufrido una sangrienta guerra civil y luego en 2006 acabó la última gran ocupación del Estado de Israel. Estamos hablando que existe una fragilidad que en cualquier momento podría estallar, pero ahí están resistiendo. Ha habido este año elecciones. El país parece que está tirando para adelante de una manera muy muy estoica, con mucha resiliencia. Pero tenemos que ver, volvemos otra vez a lo mismo, porque Siria puede afectar en Líbano. Y no podemos olvidarnos que Hezbollah, que ha estado luchando durante 7 años con el apoyo de Rusia o de Irán, apoyando a Bashar al-Assad, es el enemigo eterno de Israel. Y si hubiera una confrontación, sería una confrontación a escalas épicas. Pero no creo que ninguno de los dos actores quieran llegar a estos extremos, ni Israel ni Hezbollah, por lo que de momento bastante bien.
Siria, Líbano, Ucrania, estuviste también cubriendo sí. Pues todo lo que ocurrió en la región con la intervención de Rusia, todo además por gas, pero por petróleo. ¿De qué foto te queda de las que todas las imágenes que captaste, cuál te queda a ti en la cabeza que dijiste, esta es la que representa todo?
La que me representa es la que me queda por sacar, ¿no? Porque quiero volver. Vale. Quiero volver. Pero sí que tengo un par de fotografías. Me estoy centrando sobre las consecuencias de la guerra, porque ahora tras los tratados de Minsk hay un cese el fuego. Hay un cese el fuego que se va violando, pero no a unas escalas como las de 2014-2015 con toda la revolución del Euromaidán. Por lo que está todo muy estancado, pero sigue habiendo mucho sufrimiento. Hay una contact line, una frontera con minas antipersonas, hay una militarización del país, hay una crisis económica y luego existe también el problema que me estoy centrando, que es cómo afecta esto en la juventud, en la educación, ¿no? Y la foto que tengo clavada es de un niño que está siendo entrenado para odiar a sus vecinos de Donbass, ¿no? Es un proceso que se está dando, el entrenamientos militares para niños, para odiar a tu vecino.
Oye, ¿y de Nigeria, de tus viajes a África, qué te queda?
Pues cuando me pararon en la carretera pensando que eran Boko Haram y que me iban a cortar el cuello, y al final eran unas milicias que estaban luchando contra Boko Haram. Fue un susto que me dieron. No, pero Nigeria fue increíble, es una locura, súper bonito, muy duro, me recordaba mucho a Pakistán, donde viví 5 años, y la verdad que es un país que es duro de trabajar, pero que sí que me encantaría volver.
Bueno, Diego Ibarra, uno de tus actuales proyectos es mostrar cómo es la educación de los niños en lugares bélicos, y nos estabas contando, por ejemplo, pues esa fotografía, ¿no?, en Ucrania. ¿Qué es lo que quieres mostrar con este proyecto?
Que creo que las batallas no terminan con la última bala disparada o cuando se hizo una bandera. Creo que el conflicto va muchísimo más allá de un alto el fuego, y donde los actores, aunque puedan deponer las armas, hay bombas de relojería y afecta a una generación. Y esa generación viene afectada porque además se les priva de la educación, que es la llave, el motor del cambio. Entonces estamos hablando de escuelas abandonadas, destruidas, profesores asesinados, estamos hablando de dogmatismo, estamos hablando de violencia. Y todos estos factores parece que se olvidan, porque parece que no entra en el breaking news, en la píldora informativa del telediario de un minuto de información para internacional. Entonces se nos está olvidando contextualizar. Y es uno de los problemas a veces que pasa. Hay mucha información, pero se contextualiza poco.
Por último, suponemos que tiene que ser muy satisfactorio ver una foto tuya en el The New York Times. ¿Cómo fue eso, la sensación? ¿Qué te hizo? ¿Que te creció un poquito el pecho ese día o no?
Bueno, a ver, llevo trabajando para el New York Times desde el 2012. No olvidaré jamás la primera vez que me llamaron desde Nueva York en 2012, estaba en Pakistán, Islamabad, y eran las 2 de la mañana. Y tenía que coger un vuelo a las 7 de la mañana y ni dormí por la noche, fue increíble. Y cada vez que trabajo para ellos tengo la misma sensación. Es una responsabilidad, hay que dar el 120% para ellos, pero... La verdad es que es todo un lujo, ¿no? El saber que van a haber millones de personas que puedan ver tus fotografías, que van a llegar. Y eso a veces es uno de los grandes problemas, porque a veces sacamos muchas fotos y quedan en el tintero o en el disco duro. Y al final es contar realidades, ¿no? Y si se quedan en tu ordenador o en las redes sociales, que el abuso de las redes sociales también lleva a lo mismo, a esa sobreinformación y desinformación. Entonces es todo un orgullo, la verdad.
Bueno, pues hace unas horas dejábamos atrás el 19 de agosto, que fue el Día Internacional, el Día Mundial de la Fotografía. Nosotros queríamos hoy hacerle un homenaje, queríamos tener un representante, y creo que uno de los más grandes que ahora mismo, además, con sangre aragonesa, de Zaragoza, de nuestro país, aunque pues justo su profesión le hace tener que vivir sin fronteras y buscándose la vida en lugares del mundo donde muchos de nosotros, yo creo que, como yo por lo menos, no sé si será por cobardía o por qué, pero no me atrevería ni a posar un pie. Que Diego Ibarra, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, comunicador, a través de imágenes. Que nada, un abrazo fuerte y mucha suerte en el camino.
Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo fuerte y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
Es que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte, y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver.
Que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz, y de nuevo siento enfermo este corazón que no le quede remedio más que amarte,
y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos me sientan. siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Nelly Furtado y Juanes, justo hablando de la fotografía, es un placer, la verdad, haber charlado ahora con uno de los grandes fotógrafos que hay en nuestro país, y especialmente, como decimos, Diego Ibarra Sánchez, en este caso, que se juegan la vida, que ellos no van ni de héroes ni de cosas así, que lo hacen porque es su profesión y además lo hacen con devoción, con emoción. Pero que telita con lo que se tienen que encontrar y con lo que tienen que vivir. Son las 2:25, la 1:25 en las Islas Canarias.
Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11:30.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Hablábamos de héroes, pues uno de los grandes que nos dejó además hace bien poquito, Bowie, con este Heroes, una de sus grandes canciones. Por cierto, que grandes los oyentes también que a estas horas están participando en la noche y que nos van poco a poco contando lo que han hecho el fin de semana. Es que el fin de semana da para mucho, pero da para mucho que en algunas ocasiones es justo no hacer nada. O sea, ese...
Es lo mejor.
A nosotros, como padres, nos enseña muchas veces que estamos siempre preocupados de que es que mi hijo, ¿qué tiene que hacer? Y más
a nosotros no, a ti.
Bueno,
yo no.
Ya te llegará el momento. Y estamos preocupados de que no hacen nada y tienen que... Y luego te dicen los que saben de esto que no, que se aburran. Que muchas veces las grandes ideas surgen siempre del aburrimiento. Y sobre
aburridos.
Todo, el crecimiento personal de un niño también está en que encuentre sus motivaciones él solo. Y que no estés todo el rato planteando, haz de esto, tienes que tal, tienes... Bueno, los oyentes participan con nosotros porque quieren.
No los obligamos.
No obligamos a nadie. Lo decimos siempre e insistimos. Aquí, quien pone la cadena COPE, quien pone la radio y se enchufa la COPE, ya es, o sea, para nosotros, no sé cómo decirte, bueno, me pongo de rodillas.
Si le ponemos la calle, como al del aire acondicionado.
No, la calle es a partir de las 4, con Beatriz Calderoni. Pero ya si encima también nos quieren participar activamente con nosotros,
quieren
si nos
contar.
Quieren contar alguna cosilla, pues siempre se viene bien, porque, oye, vamos comprobando un poquito. Siempre decimos, no es una encuesta científica, pero nos viene muy bien saber, ¿no?
Y continuamos recibiendo, Roberto, mensajes de WhatsApp.
Bueno, pues mi fin de semana, lo que empezó siendo la noche del viernes, acabó siendo el mediodía del sábado. Y luego, para sobrellevar ese cansancio y haberlo dado todo la noche anterior, pues estuve con los amigos en la piscina.
Ahí,
bien,
al
bien,
sol.
Bien, bien. No ha sido muy explícito, que mejor quizá, porque claro, o sea, si empezó la noche del viernes
y acabó
el mediodía del sábado, tuvo que ser telita marinera, ¿eh? la noche. Luego, claro, todo esto, ser un poquito refrescarse, cuidadito con la piscina. Y viene muy bien, ¿vale?
Más mensajes, Robert. Mira, por ejemplo, Conchi Vicente nos dice, Murcia, dice, nuestro precioso mar menor que luce así de mejorado. Playa de los Narejos.
Bien.
Ángel Rodríguez dice, buenas noches, de fiestas en Toledo, la Virgen del Sagrario. Bien. Nos ha dicho, 19 de agosto acaban.
Ahí, pues mira, justo ayer, sí.
Sí,
el domingo fue ayer.
Han acabado,
o sea,
ya.
Que es que estamos a día 20 ya, o sea, lo sé porque es mi cumpleaños, que nadie me ha felicitado, por cierto.
¡Ay! ¡Qué felicidades, Robert!
Ahí ya me quedo con ello.
Camino del Amo, también nos comenta, yo en Soria con fresquito, pero bien.
En Soria con fresquito, pero bien, sí, sí. En Burgos también, donde hemos estado, y en Palencia, también por la noche una rebequita, una chaquetita, vamos, que muy a gustito. Y para dormir ya fenomenal, vamos, muchísimo mejor que en algunos sitios donde la temperatura es más alta. Hemos dicho y hemos empezado comentándolo porque es lo que dice la previsión meteorológica. Esta semana va a ser una semana buena en lo que se refiere a temperaturas. Es decir, estamos en verano, por lo tanto, temperaturas de 30, 32, 33. Ya sabemos que luego, bueno, pues habrá en sitio donde sea más y en sitio donde sea menos. Pero va a ser una semana de eso, de agosto, normalita, con buenas temperaturas, solecito luciendo, y parece que las tormentas se van, que es sobre todo lo que más miedo nos da, siempre lo decimos, especialmente por la gente que tiene ahí, pues, está mirando, ¿verdad?, que mira cómo están creciendo ahora ahí, y bumba, llega el granizo
y acaba con todo.
Y no es plan.
¿Te apetece seguir escuchando
Venga,
mensajes
otro
de WhatsApp?
Más, vamos.
Pues yo este fin de semana me lo he pasado estudiando, y aunque la gran mayoría está en la playa, de vacaciones, en las fiestas del pueblo...
Pobre.
Las recuperaciones de septiembre de exámenes están a la vuelta de la esquina.
Sí,
entonces, este fin de semana me ha tocado hincar codos, ponerme a chapar. Eso sí, no quita que algún día me haya bajado a la piscina. Y luego, por las noches, que por lo menos en Madrid se está muy agradable, irme a la terracita, ponerme con mi portátil una película de estas que hay hoy en día en Netflix. Y oye, tan ricamente... pasar así el fin de semana.
Pues sí.
Ves, hasta las peores opciones, que se están estudiando o trabajando, al final...
Claro, encuentras tu ratito libre, un respiro, fundamental, y mira, viendo una película, tiene que agotar bastante, ¿no?, tener que estudiar en agosto, aunque tiene de bueno que, como decía hoy Juanma Castaño, está Madrid, lo decimos hoy desde la capital, bastante vacío aún. O sea,
todavía
yo creo
no
que la próxima semana va a ser cuando ya va a haber un poquito más de tumulto. Hay alguien... que nos escuche, nos quiere mucho, pero que los mensajes que nos dejan no van muy concordes con lo que nosotros sugerimos. Pero nos parece genial, ¿eh? O sea, no tenemos ningún problema.
Vamos.
Buenas noches, equipo. Qué gusto venir de las vacaciones depresivo y encontrarte con este programa. Seguro que lo voy a hacer fenomenal.
A ver.
Gracias por hacernos compañía. Mi animal favorito, el águila imperial. Buenas noches.
Es que lo del animal favorito fue la semana pasada, ¿no?
A lo mejor ha pasado el fin de semana con un águila en su casa.
También puede ser.
Puede ser.
Pues vamos a hablar con un cetrero, se llaman así, ¿no? Alguien
sí.
Que se encarga de este tipo de aves rapaces ahí, tenerlas, no sé si será maestra, adiestrar, ya nos dirá él cómo hay que decirlo. Y el otro día estuve hablando con él, le dije que si no le importaba un día trasnochar un poquillo, y me dijo que estaría encantado, que sin ningún problema, o sea que la vamos a tener en breve.
¿Quieres más reacciones de oyentes?
Uno más.
Vamos. Elige, ¿audio o escrito, Robert?
Escrito, venga.
Escrito. Cecilia Corraliza nos dice, Monasterio de Piedra, Zaragoza, lo recomiendo, es una pasada.
Es súper bonito, es súper bonito, sí.
Pero que te falta a ti por ver en España.
Muchísimo, y sobre todo lo que me gustaría es quedarme con las instantáneas, como nos decía hace un ratito Diego, para tenerlo aún más localizado, porque algunas veces me dicen tal y no me acuerdo, o sea, tengo una memoria, ya sabes tú, que es un poco Dory. Soy.
Eres Dory.
Sí. Vamos, venga, con las formas de ponerse en contacto con nosotros, para quien quiera, Paola.
En redes sociales, en Facebook o Twitter, en La Noche de Cope, o a través de nuestro WhatsApp en el 655...
5959.
Muy bien.
Oh, pues ya estoy yo diciendo. Ya está,
¿ya ves?
Rabitos de pasa, lo ha conseguido. ¿De nuevo?
Venga, lo repetimos.
Venga.
En redes sociales, en Facebook y Twitter, La Noche de Cope, nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, en el 655-5959.
Y ahí nos puedes contar lo que te dé la gana, como este nuevo mensaje, aunque hoy estamos sugiriendo que nos gustaría que nos comentaras qué has hecho el fin de semana.
Este fin
de... Así de sencillito. Nosotras es el sueño de un amante de la pureza y de los valores del deporte, el relato de un enamorado de las historias que nacen del alma de las personas. Se trata de un libro que muestra las historias de 30 mujeres deportistas para reivindicar y dar visibilidad a los éxitos, los valores y el compromiso del deporte femenino. El autor de esta obra es Rubén Guerrero. Rubén Guerrero, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, hemos visto la introducción del libro que habla sobre un monstruo que trató de devorarte. ¿A qué te refieres concretamente?
Al periodismo y a la crisis, ¿no?
Vale,
que
vale.
Que te golpea un poco y bueno, te vienes abajo y decides o piensas arrojar la toalla, pero bueno, al final intentas buscar ideas y cosas para salir adelante.
Muy bien. Estamos escuchando, de hecho, ahora la banda sonora de Un monstruo viene a verme y se nos ocurrió justo cuando leímos esto, ya vemos que al final no te devoro, que eso es lo bueno. ¿Con qué objetivo nace este libro, Nosotras?
El principal es el de darle visibilidad al deporte femenino, el de buscar esa igualdad que creo que es necesaria. Ganan, compiten, muestran pasión, valores, esfuerzo, compromiso, son emprendedoras del deporte, se dedican con disciplina, compatibilizan trabajo, estudios con su deporte, con su otra profesión, sin recursos, sin nada, sin ayuda, sin visibilidad. Y a pesar de eso, lo hacen con una sonrisa, con alegría, con ganas de transferir valores a la sociedad. Y ese mensaje creo que tiene que ser el principal, ¿no? El de buscar la igualdad, tanto en el deporte como en la sociedad. Y es lo que humildemente pretendo, ¿no? con este libro, el de poder reflejar una radiografía modesta del deporte femenino a través de las historias de sus protagonistas que muchas veces eso quedan olvidadas por completo, porque también son devoradas por otro monstruo, ¿no? Como es el fútbol masculino.
Oye, el libro está protagonizado por más de 30 mujeres deportistas que son referentes a nivel internacional en sus respectivos deportes. ¿Cómo te llegan todos estos relatos? ¿Qué idea tenías en un primer momento y cómo las desarrollas?
Tenía la idea de lo que quería transmitir, ¿no? De los temas que quería tratar, de las barreras salariales que existen, de los techos de cristal, de la desigualdad de género que hay, de cómo se enfrenta una mujer a la maternidad, de la cosificación que todavía existe también, ¿no? en el tema del deporte, de esa invisibilidad, de cómo afecta también una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer a una deportista de alto rendimiento, o cómo el deporte también provoca enfermedades como la bulimia, ¿no? Esa máxima exigencia que lleva muchas veces a las deportistas a exigirse tanto que se descuidan en temas alimenticios y acaban en la bulimia, ¿no? También los estereotipos, ¿no? que hay de mujer deportista que por fuerza parece que tiene que, si es luchador, por fuerza tiene que ser masculina o bueno, todos esos tópicos que hay relacionados, tópicos de mente retrógrada y machista que hay relacionados, ¿no? Con la mujer que se dedica a determinados deportes, ¿no? A partir de ahí, pues fui confeccionando un poco la idea y a partir de ahí, pues buscando a esas mujeres que son las auténticas protagonistas del libro, ¿no?
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
Carlota Serrano, buenas noches.
Muy buenas noches, de nuevo.
Oye, al escuchar esta canción de Estopa con Rosalén, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
Pues muchos recuerdos, porque la primera vez que escuché esta canción justo el tiempo pasado, cuando me entrevistasteis otra vez en la COPE y me trae muy buenos recuerdos, la verdad.
Oye, ¿quién es la primera persona que le comunicas que te ha detectado cáncer y cómo es la reacción al enterarse?
Pues a mi familia, a mi madre y a mi padre, los primeros.
¿Cómo cambió tu vida?
Buf, pues por completo. De repente se para todo la vida te obliga a parar en seco, ¿no? A parar entrenamientos, a parar trabajo, a parar vida social, ¿no? La alimentación, todo cambia de repente.
Te tatúas una rosa, un lazo rosa, ¿no? En el antebrazo derecho.
Sí. Un lazo rosa con un corazón. Con lo que más, bueno, con las palabras de amor, lucha y esperanza. bueno, eso es lo que se necesita en esos momentos.
¿Y cómo es el encuentro con Rubén Guerrero? Está al otro lado del teléfono, o sea que ten cuidado, no le vayas a poner muy verde.
Claro, hola, hola Rubén.
Buenas, Carlota.
El encuentro fue, bueno, él se puso en contacto conmigo, vio mi historia, le gustó bastante y bueno, empezamos a hablar y me comentó el proyecto y la verdad es que yo encantadísima, bueno, estaba que no lo quería, digo, pues voy a hacer un libro y encima con historias increíbles de chicas luchadoras, donde se demuestra que nosotras también estamos ahí luchando día a día, entrenando, que no solamente hay fútbol, que hay muchas cosas más.
Vamos a hacer una cosa, Carlota, te vamos a volver a llamar porque es que se escucha fatal, ¿vale? Y enseguida otra vez estás con nosotros. Mientras, vale. Te quería preguntar, Rubén, el deporte femenino sigue siendo invisible para una gran parte de la sociedad. ¿Cuál crees que puede ser los motivos?
Pues todo se basa, creo que al final, en el tema económico, ¿no? Se escudan un poco en decir eso, que como no generan ingresos o como no en las retransmisiones televisivas y demás, pues bueno, no le prestan atención, pero ellas en el libro lo dicen, ¿no? Porque no se nos da una oportunidad, ¿no? Sí. Solo recientemente con los triunfos de Carolina Marín, la medalla que ha conseguido la selección de hockey hierba, la de cinclo, pues han sido portadas de los medios, ¿no? ¿Y por qué no lo hacemos a diario? O sea, ahí también el mea culpa, ¿por qué no le damos el protagonismo que merecen? Fíjate que solo el 5% de las noticias relacionadas con el deporte están protagonizadas por mujeres deportistas. Yeah. Ahí es difícil que puedan acceder a tener una mayor cuota de pantalla, una mayor cuota de ingresos, ¿no? Después no reciben las mismas ayudas. Desde las propias federaciones, pues hay la gran mayoría hay una discriminación, una desigualdad, ¿no? Mientras que a los deportes masculinos, a los hombres, se les da ciertos privilegios. Lo veíamos reciente también con la polémica del Barcelona, ¿no? De las mujeres que viajaban en clase turista, sin embargo, el primer equipo, pues bueno, lo hacía en business, ¿no? Después intenta justificar todo eso y buscando explicaciones que creo que no convencen a nadie, ¿no? Pero si se les diera una oportunidad, que es lo que ellas reclaman, quizá podríamos medir en la misma balanza, ¿no? Podrían competir en igualdad, pero después los peores horarios, si se van las dos selecciones convocadas, masculina y femenina, los peores horarios lo tienen las mujeres, está claro que los sueldos son totalmente diferentes, las primas ni vamos a pensar en ellas porque son descaradamente una diferencia abismal, ¿no? Y las instituciones pues también tienen que poner de su parte, ¿no? Porque después muchos se cansan de decir que apoyan al deporte femenino, pero las ayudas realmente no llegan.
Ya.
O sea, entonces no vale aparecer simplemente para hacerse la foto con la deportista que ha ganado o que ha conseguido un triunfo importante. Creo que hay que dar más apoyo efectivo en cuanto a eso, ¿no? No solo económico, sino ayudar a darle visibilidad y que los triunfos no sean flor de un día o de un titular.
Está claro. En la noche de COPE estamos hoy hablando con Rubén Guerrero y con algunas de las protagonistas que aparecen en su libro, en Nosotras. No podrás volver a competir, solo hacer vida normal. Estas fueron las palabras del doctor cuando Joan Alonso tuvo el infortunio de sufrir una triada en su rodilla izquierda y la rotura parcial de la rótula. Tan solo un año después de esta lesión, la española se proclamaba campeona del mundo en Tailandia. Joan Alonso, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo es compaginar tu trabajo con el Muay Thai?
Hombre, pues complicado, porque bueno, tienes que sacar tiempo para trabajar entre... Claro, nosotros no tenemos turnos estables, tengo pues, supongo entre un día de mañana, otro de tarde, otro de noche. Luego, claro, tienes que dormir, tienes que estudiar, tienes que entrenar, tienes que competir, entonces es un poco... un poco lioso.
¿Cuántas veces has tenido que aguantar o escuchar comentarios machistas a tu alrededor, tanto cuando estás de servicio como en el Muay Thai?
Muchas veces. Yo llevo desde el 2001 en la vida militar, por decirlo así. Estuve primero en el ejército y después en la Guardia Civil y, bueno, pues por suerte o por desgracia siempre ha coincidido pues que te ha tocado algún compañero que no ve con buenos ojos lo que haces y, bueno, cada vez vamos mejorando porque la gente va abriendo más la mente, pero aún así a día de hoy todavía hay compañeros que no apoyan mucho lo que hago.
¿Y en qué momento de tu vida te encuentras? ¿Te estás preparando ahora para algún campeonato o cómo estás?
Pues ahora mismo estoy más o menos relajada porque peleé el campeonato de España de Brickpole en Guadalajara hace 15 días y lo gané, me traje el oro por tercer año consecutivo. Y ahora el 25 de septiembre pelearé en Algeciras las Olimpiadas de Policías y Bomberos, los europeos. Entonces, a ver qué tal se nos dan.
Bueno, a ver qué tal. A ver si, Carlota, estás por ahí, a ver si tenemos ya mejor comunicación. Hola, Carlota.
Estoy aquí,
hombre,
hola.
Mucho mejor, ¿qué tal? Carlota Serrano, Joana Alonso, que no sé si os conocíais, me imagino que sí.
Le he visto, le he seguido por las redes a raíz de todo del libro y la verdad es que es una campeona.
Una campeona.
Habló ella, madre mía.
Cuando os habéis leído el libro, habéis vuestra vida la conocéis, es evidente, pero habéis ido viendo un poco las situaciones, los valores, la superación del resto de compañeras que aparecen en nosotras, en este libro de Rubén Guerrero. ¿Qué sensación teníais? Tú primero, Carlota, a ver.
Pues la verdad es que cada historia es sorprendente, ¿no? Y me siento muy identificada con muchas situaciones de las que cuentan y la sensación es brutal, ¿no? O sea, es como también como un poco de impotencia, de que me encantaría gritarlo a los cuatro vientos por cada una de las historias, porque creo que son ejemplos a seguir y creo que las tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros en nuestro día a día. Dar un ejemplo a los niños, para que empiecen, porque desde muy pequeños ya hay machismo, o sea,
sí.
Sin quererlo, no sabemos dónde sale. Yo entreno mucho con niños pequeños, soy entrenadora de atletismo de niños pequeños, y muchísimos comentarios que hacen, siempre intento hacérselo ver de otra manera, porque el machismo empieza desde muy pequeños, desde muy, muy chiquititos. Entonces, bueno, ponerles esos ejemplos al día a día, para darles una educación desde muy chiquititos y que vean que hay mucho más de lo que la sociedad nos está enseñando.
Carlota, a día de hoy, ¿cuál sería la frase o una palabra de tu vida?
Bueno, mi frase famosa, ¿eh? Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, siempre.
Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Carlota, nos quedamos con esa, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
Un besazo muy grande. Carlota Serrano, la sonrisa, una sonrisa contra el cáncer, como bien nos cuenta en nosotras Rubén Guerrero. Joana Alonso, bueno, que ¿a ti qué te aporta ser guardia civil en el Muay Thai y viceversa?
A mí me aporta el poder, tener la capacidad de poder ayudar a los demás, porque lo que más me gusta de mi trabajo es eso, que tengo esa capacidad y que trabajo y colaboro con entidades que quizás si fuera civil no llegaría a ellas.
Claro.
Entonces, para mí es maravilloso.
Pues, Joan Alonso, que eres un reflejo también eso de valores, una imagen, y como estáis diciendo, quizá estos son de los libros que deberían de pasar por diferentes instituciones, sitios donde la docencia es importante, colegios, institutos, y vosotras también deberíais de daros un poquito, o sea, no sé si quizás somos los medios, los culpables, de que se conociera mejor vuestras historias para que al final adquirierais el protagonismo que os merecéis, porque sois al fin y al cabo lo que es una muestra de una sociedad que verdaderamente sana. Y ya no nos referimos a las enfermedades que alguno pueda tener, sino en el sentido más propio de ello, ¿no? De ver una sociedad fuerte, robusta y que no tiene ningún complejo a demostrar esa igualdad que debería haber. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Joana.
Gracias a vosotros.
Bueno, Rubén, que un libro que deseamos que todo el mundo tenga en su estantería, en su mesilla, como decimos, en institutos, en colegios, pero que la gente se lo lea, porque va a descubrir un montón de historias, pero estoy seguro que va a salir con el corazón, vamos, o sea, engordado, ¿eh? Pero va a regularse mucho mejor, además, las entradas y salidas de sangre, porque yo creo que es de los que te hace coger fuerza y darte cuenta y decir en qué muchas veces estamos equivocados sin pensar que lo estamos, y especialmente en la cantidad de gente que hay maravillosa por el mundo que nos puede dar lecciones, sin querer hacerlo, pero que nos las puede dar, ¿verdad?
Yo creo que sí, porque está catalogado el libro como de relatos, ¿no? Biografías y demás, pero creo que incluso podríamos hablar de un libro de autoayuda, ¿no?
Hombre.
Yo por lo menos he aprendido mucho escribiéndolo, acercándome a las historias de la protagonista, ¿no? No rindiéndote, no arrojando la toalla, viendo que bueno, la cantidad de obstáculos con los que se enfrentan ellas y que son capaces por auténtico amor y pasión a algo que le gusta, como es el deporte, de salir adelante. Ante eso yo creo que te da una fuerza tremenda, ¿no?, para seguir adelante. Y precisamente me he sentido un poco identificado con ellas a la hora de darle recorrido, porque te encuentras con numerosas adversidades de instituciones que no ayudan, de empresas grandes a nivel nacional que te cierran la puerta y lo único que pido es eso, ¿no? Lo que me estáis dando esta noche, que agradezco enormemente la visibilidad de que se pueda conocer este libro, que yo creo que es un libro que tiene que ser conocido y reconocido, no por mí porque lo haya escrito mejor o peor, sino por el contenido de esas historias que están
repletas de carácter, de compromiso y sobre todo de valores, ¿no?
Que valores que emocionan, o sea que sí, historias sí. Del olvidado deporte femenino es el libro de Rubén Guerrero, se titula Nosotras y es más que recomendable para, yo creo que tener una vida mucho más sana mentalmente. Nos puede venir muy bien a todos y a todas. Rubén, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
El agradecido soy yo. Muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care. Un poco como a traición, por si acaso en este momento estabas ya ahí que casi se te cerraban los ojos, hemos dicho, es el momento.
Vamos a meter ahí
subidón
un poco.
Con los Coldplay. 10 minutos nos quedan para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Te recuerdo que en ese momento volveremos a recibir toda la información de lo que está ocurriendo en este lunes 20 de agosto. Ha habido quien nos ha dicho, de hecho, más ciencia y cultura y menos música.
Sí.
Y hemos pensado y hemos dicho, hombre, música es cultura, lo vamos a poner en ciencia, que tendría su parte, pero cultura es cultura. Una buena canción, una buena selección. Hay veces hasta que estará de acuerdo conmigo, es mejor que nos callemos y dejar que suene la música. Bueno, pues uno de nuestros oyentes nos decía hace un ratillo que había salido de Madrid para quitarse un poco la contaminación.
Sí.
Seguramente muchos de vosotros, a medida que os habéis ido acercando a 30, 40 kilómetros de ciudades justo como Madrid o Barcelona, allí se ha apreciado una boina negra que cubre el cielo. Esto se nota sobre todo bastante más en otoño, invierno, las calefacciones. Parece que se crea esa boina que no permite que pues se vaya hacia el resto del universo toda la mierda que estamos echando. Bueno, pues la contaminación atmosférica es un problema muy serio, pero quizá no se le esté dando la importancia que merece. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, 31.000 personas mueren cada año en nuestro país a causa del tipo de contaminante que provocan los coches.
Esta es la sintonía habitual que acompaña cada día a los valientes que deciden coger su vehículo para llegar hasta su puesto de trabajo o para realizar cualquier otro trayecto en las horas puntas del día. Una tarea muy compleja, pero que puede tener solución. Xavier Faqueda, profesor de la Universidad de Barcelona, plantea pagar un peaje a la entrada de ciudades, como ya ocurre en Londres o Estocolmo, para reducir la congestión.
La idea es en determinadas zonas de la ciudad, ¿no? Normalmente en las zonas más céntricas, en las vías y las vías rápidas de acceso a la ciudad, pues bueno, se instauran unos pórticos con cámaras que reconocen automáticamente la matrícula y bueno, en las horas punta se descubra, a cada coche que pasa se descubra un peaje que, bueno, varía, ¿no?
El hecho de tener que pagar un precio a la entrada de ciudades como Madrid o Barcelona puede suponer una medida impopular, aunque los beneficios acabarían respaldando la fórmula. A nadie le haría gracia tener que pagar a la entrada de tu propia ciudad, pero la salud de todos está en juego.
En principio, lo óptimo es que sea un precio que varíe en función del momento del día, pero como es una medida que puede tener un cierto rechazo popular o social a corto plazo, probablemente la mejor fórmula sería un precio único y que fuera un precio, digamos, bajo, por debajo de lo que sería óptimo.
Para conseguir el visto bueno por parte de la sociedad, primero hay que hacer ver a la población el grave problema que supone la contaminación atmosférica que acapara el cielo de nuestras ciudades.
Bueno, en primer lugar, informarles de la magnitud del problema. los niveles de contaminación en la mayoría de ciudades españolas están por encima de lo que recomienda la OMS, o sea, y eso tiene efectos en términos de no ya del calentamiento global, sino en términos de salud, ¿no? O sea, hay muchas muertes, hay mucha gente que muera.
Según los expertos, los resultados no tardarían en notarse, pero la pelota ahora está en el tejado del gobierno, por lo que la medida no tiene fecha de salida, ya que existe una clara ausencia de afán político.
Pues aquí hay que tomar toda una serie de decisiones, ¿no? Hay el tema de que se requiere una cierta valentía política, ¿no?, para llevarlo a cabo. Yo creo que a medio plazo sí que es viable, a corto plazo no lo veo tan claro, porque no está habiendo suficiente debate sobre el tema, ¿no?
Así que vayan preparando sus carteras por si acaso.
Bueno, las carteras y la mascarilla, ¿sabes? Como decimos, es un problema siempre lo de la contaminación. Lo eléctrico es lo que, bueno, pues todo lo que sea hoy en día, pues otro tipo de energía que no sea, por ejemplo, los combustibles sólidos.
No renovables.
En este caso, pues ya hemos visto carbón, gasolina, gasoil, cosas de estas, hasta el gas. Pues eso, y sin embargo las eléctricas parece que es lo mejor. Es que vivimos en un país en el que el sol, la lluvia, o sea, da gusto ahora moverte y ver esos molinos dando vueltas porque sí, corre un poquito de aire. Que yo le explico a los niños, les digo, mirad, ¿veis esos molinos? Son gigantes. Pero no hago ni de Don Quijote ni de Sancho Panza, ni mucho menos. No tengo esa capacidad. Ojalá tuviera por lo menos la de Cervantes, que ya eso sería, vamos. Bueno, sí que tenemos grandes escritores, o por lo menos que están dedicándonos
grandes
unas
oyentes.
Palabras. Ahí está, y nos están contando qué han hecho el fin de semana. ¿Qué nos dicen?
Mira, por ejemplo, Roberto, Carlos Hernández Perrera nos ha dicho, de paseo por Tenerife, y nos ha puesto unas fotos maravillosas de Tenerife a través de Twitter. Beatriz Salas también dice: Malagón, un pueblo con encanto de Ciudad Real, visitando la aldea del Cristo del Espíritu Santo y la feria de Ciudad Real.
Qué bonito.
Que también tiene que ser muy bonito. Y la asturiana nos dice: pues en La Bañeza, viendo la 59 edición GP del circuito urbano de motos, a quien le gusten las motos, totalmente recomendable, se lo van a pasar genial.
Vale.
Y también tenemos mensajes en WhatsApp.
Ese no es.
Ese
Buenas
no era.
Noches, tengo que hablar bajito porque aquí ya en casa está casi todo el mundo dormido, pero yo tengo que contar que esta noche acabo de volver de ver nada menos que un concierto de los Sabandeños en la Plaza de Candelaria en Tenerife, como cierre de las fiestas de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias. Yo vivo en Madrid, pero bueno, vengo casi todos los veranos en agosto a Tenerife, que es un paraíso para mí, mi familia, y no me pierdo nunca los Sabandeños. Entonces, bueno, mi vida es mucho más rutinaria y mucho menos divertida que irme de conciertos en una isla paradisíaca, pero no puedo soltar mucho porque ya digo que aquí son la una y ahí son las dos. Y está la gente descansando, pero vengo arrebatada, como todos los años, de escuchar a este grupo musical que llevan 50 y tantos años cantando.
Sí,
53.
Y es una auténtica maravilla, los Sabandeños. Un abrazo, gracias por dejar aquí mi cuento de esta noche, gracias.
Robert, ¿tú los conocías a los Sabandeños?
Sí, claro que sí, les he escuchado en alguna ocasión. Es hombre, que 50 y tantos años.
Google me ha dicho que es una agrupación de música popular canaria que yo no conocía.
Ah, bueno, pues mira.
Mira, ya todos los días aprende algo.
Ya conoces
más,
algo más, ahí está. Venga, más mensajitos que nos
mira,
están llegando.
Por ejemplo, Miguel C. nos dice: todos los fines de semana en verano los tengo movidos, en parte porque toco en un grupo de música y bailes tradicionales. Dice: barbacoas y otros muchos planes, pero este fin de semana ha sido tranquilo. El viernes salí a cenar a Toledo con mi mujer para celebrar nuestro aniversario de novios y el domingo nos quedamos en nuestro pueblo del Carpio de Tajo en plan tranquilo con nuestros hijos.
Bueno, tranquilo tampoco tan tranquilo,
que
¿eh?
Que dice que no ha hecho nada,
en Toledo,
pero
barbacoa, lo que ha sido un grupo, tal, ¿sabes?
No para.
O sea, para mí tranquilidad es sentarme...
No pues, salir.
Mira, pillé el de Dolores Redondo.
El que te está
sí,
leyendo.
Y que el otro día nuestro compañero, Rafael Escalada, me dijo: pero ¿no te has leído los dos primeros? Dije: no, he pillado este, digo, me engancha, mi nombre, te tienes que leer los dos primeros, que es una trilogía. Y entonces me ha dicho, déjalo donde estás, vea por las...
Ah, por los dos primeros,
teles,
por orden.
Y luego ya tiras. Digo, vale, vale. Digo, pues es que me tiene este súper enganchado. Y nada, pues no sé por qué estoy contando esto.
Ah,
digo que por lo de la tranquilidad,
plan, sí.
Claro. Tranquilidad es sentarte a leer. O sea, yo por lo menos creo que esas de las cosas más, o como nos decía antes otro oyente, ponerte una peliculita así después de haber tenido un día, pues el de estudio en este caso, ¿no?
Y no hay nada peor, Robert, no sé si tú opinas lo mismo, de que te obliguen a leer algo que tú no has elegido.
Sí, no. Lo que pasa es que...